el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 5 de agosto. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. En 10 días comienza la Liga y es una Liga extraña para uno de los grandes. Sí, el Real Madrid, que como consecuencia de haber jugado casi hasta el final el Mundial de Clubes, va a llegar mucho más corto de preparación que sus rivales. A día de hoy los blancos llevan 14 días menos de entrenamientos que el Atlético, 22 menos que el Barcelona y, valga como tope, 34 días menos, más de un mes, que el equipo que comenzó antes a trabajar, el Celta de Giraldez. El Mundial de Clubes dejó un reguero de millones en el Bernabéu, en torno a los 75, pero comprimió y mucho el calendario. Los jugadores han tenido poco más de 3 semanas de vacaciones antes de comenzar a sudar en Valdebebas. Es una incógnita saber cuánta factura le pasará esto al equipo, pero todos tenemos claro que se la pasará. Siempre se dice que durante la pretemporada cargas las pilas para todo el año y el año viene cargado y exigente. El pasado los blancos jugaron 68 partidos, contando el Mundial de Clubes, sí, pero habiendo caído en cuartos en la Champions. Así que ojito con lo que viene, porque la demanda va a ser máxima. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora la región se tiñe de naranja por el aviso de la AEMET ante las altas temperaturas que se esperan a partir de ahora. Lo peor es estar en el corredor del Henares, donde se prevé que los termómetros lleguen a los 40 a la sombra. Hoy también está en alerta la sierra, allí se registrarán unos 37 grados, así que hoy no habrá respiro. En la capital los servicios de emergencia están en preventivo ante cualquier incidente que esta ola de calor pueda provocar, sobre todo entre la población más vulnerable. El ayuntamiento va a vigilar también que la normativa se cumpla respecto a los trabajadores de las obras que se están acometiendo en la ciudad. Paloma García Romero, delegada de Obras.
SAMU, policía, SAMU social, están totalmente prevenidos, pues si tuvieran que aplicar el protocolo para estos casos. En cuanto a las empresas que trabajan en la vía pública, saben que tienen un horario hasta las 3:30 de la tarde, salvo que superen los 35 grados y sea cual sea la hora del día en que se supere esos 35 grados, se suspenderían las obras.
Hablaremos de las fiestas de San Cayetano, que hoy comienzan. Lo harán con la lectura del pregón a las 8:30 en la plaza del General Vara de Rey. Este año son los vecinos de la calle del Oso los encargados de la lectura. Un reconocimiento a su trayectoria de 45 años engalanando el barrio.
Estamos esperando que llegue el mes de agosto para vivir las fiestas de Madrid.
Que empezaron los más mayores, que ya hay muchos que no están, y seguimos, y a continuación pues sigue la juventud también.
Empezó cuando nuestros padres eran pequeños y ha ido pasando año tras año hasta que hemos nacido nosotros y nos lo han inculcado desde que somos muy pequeñitos y aquí estamos.
Y ya en crónica política, el Gobierno central ha vuelto a acusar a Madrid de deslealtad en forma de dumping fiscal. Esta vez ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha asegurado que la bajada de impuestos en la región afecta sobre todo a la sanidad. Palabras de la ministra de Sanidad, que ya han recibido respuesta por parte del Gobierno regional. Miguel Ángel García, portavoz.
Todos aquellos que están acusando de dumping fiscal, que están acusando falsamente de dumping fiscal a la Comunidad de Madrid, lo que quieren es arrojar una cortina de humo para que no se hable del gran atraco que supone el cupo independentista, el cuponazo a los partidos independentistas. Pero todos los españoles y todos los madrileños saben ya que el atracador se llama Pedro Sánchez.
Y, por supuesto, estaremos volviendo al calor ocupándonos de otro tema, de un proyecto piloto que se ha puesto en marcha en Alcalá de Henares y que funciona desde principios de julio. Avisa a los trabajadores municipales que están a la intemperie de que podrían sufrir un golpe de calor. Son unas pulseras inteligentes que le van marcando en todo momento la temperatura corporal.
Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores. De momento, lo más significativo. Segundo día de pretemporada del Real Madrid. Los blancos cargan pilas en medio del calor asfixiante que sufrimos ahora mismo en la ciudad. Como os decía antes, los madridistas llegarán con mucha menos preparación que sus rivales directos por el título. 22 días menos que el Barcelona, 14 días menos que el Atlético de Madrid. Xavi Alonso no podrá contar en los primeros partidos con los lesionados Bellingham y Endrick. Mendy está en la fase final de su recuperación y a Rüdiger le queda pendiente un partido de sanción tras su expulsión en la final de la Copa del Rey. La leyenda blanca Luka Modric, el jugador con más títulos en la historia del equipo blanco, se presentó ayer como nuevo jugador del Milan y fue aclamado por un nutridísimo grupo de aficionados de su nuevo club. Luego, en rueda de prensa, desgranó sus sentimientos y su ilusión por una nueva aventura que debe conducirle hasta el Mundial del próximo año. Luka, el Milan y su ídolo de niño.
Crecí viendo fútbol italiano y para mí el Milan era mi equipo favorito en Italia. El Milan en Croacia era muy popular. Mi ídolo Zvonimir Boban hizo grandes cosas allí. Seguí al Milan y siempre tuve un afecto especial hacia ellos.
El Atlético de Madrid sembró dudas tras su primer partido de pretemporada. A pesar de los 6 fichajes realizados, la realidad es que se han marchado 10 jugadores y la plantilla está en 21 futbolistas, con lo cual va a ser necesario seguir reforzando el equipo. Lo analizaremos todo con alguien que sigue el día a día de los rojiblancos. Jiménez y Pablo Barrios siguen fuera y no estarán ni mañana contra el Rayo ni el sábado contra el Newcastle. Sorlo dio el susto esta mañana, pero se quedó en eso, en un susto. Finalmente, el Atleti presentará a sus equipos ante la afición el próximo 21 de agosto a las 9:30 de la noche. El Rayo ya conoce a sus dos posibles rivales en la última eliminatoria previa de la Conference League. Se medirá bien al Klaksvík de Islas Feroe, bien al Neman Grodno bielorruso. El rival será el ganador de la eliminatoria que enfrenta a ambos y cuyo partido de ida se disputa hoy a las 9:45 en tierras feroesas. Ida fuera de casa el 21 de agosto, os aseguro. La vuelta ya veremos si en Vallecas el día 28. Más líos en Barcelona. Publica hoy Mundo Deportivo que Ter Stegen se niega a firmar el informe médico que el club debe enviar a la Liga para que su comisión evalúe el tiempo de baja, si está o no por encima de los 4 meses. El club, aunque quiere seguir manteniendo el diálogo con el jugador, abre expediente al mismo, expediente que podría acabar en sanción. El enfrentamiento entre las partes va cobrando nueva intensidad. Precisamente la plantilla del Barcelona arribó esta mañana a la Ciudad Condal tras ganar ayer por 0-5 al modesto Daegu en el último partido de la gira por Japón y Corea del Sur. Doblete de Gavi y primer gol de Rashford. Flick se marcha satisfecho del periplo culé por el lejano oriente.
Estoy contento con esto, con lo que he visto de ellos. Creo que ha sido un gran test. Y ahora empezamos la última parte. Esto significa 10 días enfocados en todo. En Mallorca queremos ganar. Este es nuestro gran objetivo y nos prepararemos para ello.
Mallorca, su primer partido de liga. Homenaje a Diego Jota y su hermano André ayer en Anfield, en el estadio del Liverpool, con motivo del doble enfrentamiento de pretemporada de los Reds contra el Athletic de Bilbao. Primera vez que la parroquia del Liverpool se expresa en su propio campo. Ovación antes del partido durante el You'll Never Walk Alone y cánticos cuando el partido se detuvo en el minuto 20. Homenaje para Diego Jota, ha sido retirado su dorsal, el número 20. Baloncesto, España juega esta noche en Málaga contra Portugal. Primer amistoso de preparación para el europeo que comienza a finales de mes. Primeras probaturas para Scariolo, que debe hacer aún 3 descartes. Y hoy se pasa por este partido de la una Marco Justo, el seleccionador sub-18, que viene con el oro colgado al cuello tras el increíble final de partido contra Francia, en el que superamos 8 puntos adversos en los últimos 40 segundos. Marco llegó a España en una nube.
Si alguien te preguntara cómo quieres ganar una final del europeo, pues posiblemente fuera de esta forma, ¿no? El estar 8 abajo a falta de 37 segundos, darle la vuelta y ganarlo con un triple en el último segundo, pues bueno, creo que es lo soñado por cualquier jugador, por cualquier entrenador y en este caso por cualquier país, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que había mucha gente detrás de la pantalla y así nos lo han hecho llegar y vamos, estamos encantadísimos de que haya pasado como ha pasado.
Y Estudiantes ha anunciado hace muy poquito tiempo su último fichaje. Se trata de Amida Brina, un pívot ganero mes de 2-13 que la pasada temporada jugó en la ACB, en Manresa y en Valencia. En tenis, Master 1000 de Montreal, Jessica Bouzas cayó en cuartos de final contra la canadiense Victoria Mboko. La gran sorpresa del torneo, cayó la española por 6-4 y 6-2. Y en ciclismo, Enric Mas, el líder de Movistar, se pierde lo que resta de temporada. No estará pues en la Vuelta Ciclista España. Sufre tromboflebitis postraumática en la pierna izquierda tras su caída en el Tour de Francia. 1:10, comenzamos con el Real Madrid. Ayer primera sesión de entrenamiento del equipo blanco a las 6 de la tarde con 38 grados de temperatura. Hoy segunda sesión, también con calor asfixiante a partir de las 10 y media de la mañana. Un Real Madrid que va a comenzar la liga con un déficit, es evidente con respecto a sus principales rivales. Ya os decía antes, 14 días menos de entrenamiento que el Atlético de Madrid, 22 días menos de entrenamiento que el Barcelona y el tope absoluto ya, que es una barbaridad para un equipo de la misma categoría, 34 días menos de entrenamiento, más de un mes que el Celta de Vigo, el equipo de Claudio Giraldez, que este año va a competir en Europa y que, por tanto, es el que más trabajo ha acumulado durante todo este tiempo. Álvaro Raya, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, la duda que tenemos es cuánta factura le puede pasar al Real Madrid este déficit con respecto a los competidores más directos, ¿eh?
Sí, sobre todo porque al final equipos como el Celta de Vigo llegan mucho más rodados, con muchísima más preparación física. El Real Madrid llegaría en un estado mucho más endeble de forma física y al final, además, acumulan un montón de partidos de pretemporada. El Real Madrid solo va a poder disputar únicamente uno confirmado a día de hoy. Por lo tanto, esto genera un gran déficit respecto a posibles rivales por el título, como pueden ser el Barcelona o el Atlético de Madrid. Es cierto que el Atlético de Madrid no tenía garantizado esta preparación física, sin embargo, cayó mucho antes.
Si no, estarían las mismas.
Eso es, cayó mucho antes en el Mundial de Clubes y si no, pues las mismas quejas que tiene el Real Madrid probablemente las escucharíamos por parte de los despachos del Atlético de Madrid.
Incluso el mismo Barcelona, que ha tenido mucho más tiempo de preparación, hubiera matado por haber estado en el Mundial de Clubes. No nos engañemos, porque aquí el rédito económico es principal y el Madrid se llevó 75 millones de euros de ingresos mínimo por esa competición. Evidentemente, lo que el Atlético ha podido percibir por la mini gira que ha hecho por Japón y Corea del Sur, estará lejísimos de esas cantidades.
28 percibió el Atlético de Madrid, por lo tanto, sí, una gran diferencia.
Sí, no, me refería al Barça, ¿no? Que ni siquiera ha estado en el Mundial de Clubes, aunque es verdad que el Atlético también está lejos de esas cantidades. Ha habido, por cierto, una enganchada a través de las redes entre Miguel García Cava, que es un experto en derecho deportivo, y Javier Tebas, el presidente de la Liga. Hay que recordar, mejor dicho, que Cava trabajó en el Real Madrid en los servicios jurídicos, pero también trabajó tanto en la Federación como en la Liga.
Sí, él ha sacado un comunicado en sus redes sociales muy crítico con la decisión de la Liga de no suspender ese primer partido de la temporada para el Real Madrid que le mide a los Osasuna y que llegue en mejores condiciones. Textualmente en su comunicado dice: esto no es independencia, es manipulación. La Liga 25-26 arranca viciada, alterada y manipulada. Hablan de integridad de la competición, integridad, hacer competir a un equipo agotado mientras otros tienen semanas de preparación. Esto es aplicar la norma como un garrote para unos y una alfombra roja para otros. Ya se sabe a qué equipo apunta, ¿verdad?
Esto lo dice Miguel García Cava en sus redes, en una carta pública en la que habla de que el trabajo de Alberto Peláez, el juez único de competición, pues evidentemente no ha estado nada afortunado con esta decisión de no consentir el aplazamiento del primer partido contra Osasuna. Sabéis que está recurrida la situación ante el juzgado de segunda instancia o ante el comité de segunda instancia, para ser concretos, pero todavía no hay resolución definitiva. Y le ha contestado prácticamente de inmediato, suele callarse poco la verdad, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ¿no?
Sí, porque él apuntaba contra el juez de la competición, contra Peláez, del que decía que se refugia en el reglamento, dice siempre en el reglamento, pero todos sabemos que cuando interesa, este mismo reglamento se interpreta, se adapta, se dobla y esta vez no, y el más perjudicado por ello ha sido el Real Madrid. Tebas le ha respondido, le dice: nos estás diciendo que cuando tú eras el supuesto gran jurista de la RFEF se doblaban los reglamentos a conveniencia, ¿es esto lo que defendías tú desde tu cargo o estás insinuando que el juez de competición debería prevaricar? Bueno, al final él está apuntando contra este cargo, Tebas se está defendiendo como un gato panza arriba realmente de estas acusaciones y lo que está claro es que, como decíamos, el Real Madrid se ha embolsado un buen dinero por esto, por esta competición, por el Mundial de Clubes, pero que es el equipo más perjudicado a nivel de preparación física.
Al no concederle el aplazamiento, ha perdido ahí 5 días al menos, que lo hubieran concedido más porque hubiera comenzado la segunda jornada del campeonato y, sin embargo, va a tener que empezar en la primera en el partido frente a Osasuna el próximo martes, día 19. Bueno, el entrenamiento de esta mañana ha dejado algunas novedades, incluso un canterano más que se ha incorporado al trabajo. trabajo duro, trabajo intenso, el que está sometiendo Xavi Alonso a los suyos, porque hay que aprovechar cada minuto de esta pretemporada, eso está claro, ¿eh?
Sí, sobre todo además porque ha empezado el Real Madrid la dinámica de trabajo a las 10:30 de la mañana, que ya el sol apretaba bastante.
Entrenando más tarde de lo que cabría suponer, ¿no?, para las temperaturas que
sí,
está viendo.
Sí, porque el resto de equipos madrileños están entrenando bastante antes. El Getafe lo hace a las 8:30, el Atlético de Madrid lo está haciendo a las 9:00, por lo tanto el Real Madrid está siendo el equipo de los madrileños el que más tarde está empezando de todo ello. Han entrenado con normalidad los 21 futbolistas, todos menos Mastantuono, que se incorpora en 9 días a la dinámica del primer equipo cuando cumpla los 18 años, y menos los lesionados Bellingham, Endrick y Mendy, que Mendy, por cierto, apura su fase final de recuperación. Ya trabaja en el gimnasio, de hecho, progresa, pero aún es pronto, nos dicen desde el club, para atisbar si va a llegar a ese primer partido de la temporada que le mida frente a los Osasuna. Y como decíamos, la gran sorpresa es un canterano. Ayer se estrenaban 3 canteranos con Xabi Alonso y hoy ha sido Thiago Pitarch. Un interior diestro, 17 años, está maravillando, nos cuentan en esa pretemporada a Arbeloa, y es un hispano magrebí que es diestro, maneja los dos perfiles, él juega de interior, viene a recibir balón, tiene un gran golpeo de balón, por lo tanto, a ver si convence a Xabi Alonso para que siga acumulando oportunidades y entrenamientos.
Nacido en Fuenlabrada, madrileño, a pesar de todo, madrileño, nacido en Fuenlabrada, pero bueno, ya sabéis.
Ha pasado además también por la cantera de otros equipos madrileños, estuvo 5 años en el Atlético de Madrid, después pasó por Getafe y Leganés hasta que llegó en juveniles al Real Madrid.
Hablabas de Mendy tangencialmente, Mendy se lesionó en la pasada final de Copa, está apurando ya su recuperación, si llega al principio de la Liga va a ser justísimo porque ni siquiera ha empezado a entrenar, pero lleva ya un largo tiempo porque incluso además había encadenado una lesión anterior, ¿no?
Sí, él había estado 45 días antes de baja, un mes y medio prácticamente antes de ese partido de Copa que tú mencionabas del Toro, y después ha estado 3 meses y pico de baja por esa recaída en la lesión del recto anterior del muslo derecho. Por lo tanto, ha encadenado dos lesiones muy graves y ahí la gran incógnita es en qué estado va a llegar a la temporada con el Real Madrid.
2 asuntos más del equipo blanco. El primero, está muy cerca de salir Miguel Gutiérrez del Girona hacia el Nápoles y eso le puede dejar un rédito económico también al equipo blanco, ¿no?
Sí, la fábrica sigue siendo una mina de oro para el Real Madrid. Se habla de que son 18 millones más 2 en variables. Miguel Gutiérrez firmaría por 5 años más 1 opcional con el conjunto napolitano y el Real Madrid lo vendió en su día al Girona por 4 millones y se embolsaría otros 6 millones más porque conserva el 50% de los derechos del futbolista. Esto es algo que viene siendo habitual en los últimos años en el Real Madrid y por tanto se embolsa la mitad de la plusvalía. Restamos 18 millones menos los 4, nos queda al final 6 millones de euros que se embolsa el club blanco.
Nunca llegaron a darle la oportunidad en estos últimos años porque se habló mucho de la posibilidad de repescarle. Al final decidieron que no, optaron por Carrera, recordad, esos 50 millones pagados al Oporto. Ahora viene el Nápoles, se lo va a llevar por cerca de 20 millones al lateral izquierdo del Girona. Y atención a Luka Modric, presentado la leyenda blanca, el futbolista con más títulos en la historia del club, presentado ayer en Milán, en la capital de Lombardía, ante más de 2.000 aficionados que le aclamaban de esta manera. Gritos de Luka, Luka, Luka. Llega con 39 años, va a cumplir 40 en el mes de septiembre, pero todavía está vigente, lo ha demostrado la última temporada y va a lucir, por cierto, el número 14 la próxima campaña.
Sí, ha estado, de hecho, lanzando camisetas con ese nuevo número a toda la afición rosonera que le esperaba fuera de la tienda oficial del Milán. Él se ha asomado a un balconcito y ahí es cuando escuchábamos esos cánticos de Luka Luka y ha empezado a lanzar camisetas, por lo tanto ha desatado la pasión y el fervor en toda esa multitud. Él recuerda además que que viene al Milán porque él admiraba ese Super Milán de antaño.
Decía que su ídolo era Boban, que era un jugador de su niñez, aquel futbolista croata que jugó en el Milán precisamente.
Correcto, y además él recuerda esos 7 títulos que logró el Milán, algunos con Ancelotti, por cierto, que también coincidió, eso es, las 7 campeonatos europeos, y además cree que viene para recordar al Milán cuál debe ser su objetivo y cuál debe ser la exigencia de este club, que no vale ya con estar en Champions, sino que hay que empezar a pelear por títulos, por más metal.
Todos recordamos que es y fue uno de los mejores clubes en el mundo. Ganaron 7 títulos europeos. Y esto es a lo que me refiero de no estar satisfechos con clasificar a la Champions League. Por supuesto, esto tiene que ser el estándar mínimo del Milan. El Milan se merece estar en el mayor nivel posible y este es mi objetivo y lo que quiero brindar al equipo. El objetivo, como he dicho, tiene que ser ese, mínimo Champions Champions League, pero el Milan tiene que luchar por trofeos y eso es por lo que he venido.
Milan has to also fight for trophies and that's why I came here.
Luka Modric, que ha ganado 28 títulos con el Real Madrid, 34 en total en su carrera, porque antes pasó por el Tottenham y por el Dinamo de Zagreb, en el conjunto de Londres no ganó ningún título, pero al final su renta total está en 34 títulos, y si esta temporada consigue lo que le escuchábamos decir, levantar metal, se metería en el top 10 de futbolistas de toda la historia con más títulos.
Ha firmado por una temporada, con opción a una segunda, ya sabéis que su objetivo principal era estar plenamente activo, además en un equipo de élite como el Milan en este caso, para jugar el Mundial del próximo año con las selección de Croacia ya con 40 años, pero hay abierta la posibilidad, si el rendimiento es bueno, si las partes están satisfechas, de que juegue una temporada más en el equipo milanista. 1:20, en un momento estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
1:21, aquí estamos en el partido de la una. ¿Hasta qué punto hay que tener en cuenta lo que pasó el domingo en Odragao contra Oporto? ¿Es realmente sustancial que el equipo ofreciera mala imagen? Hablo del Atlético de Madrid con la derrota 1-0. ¿O hay que tomarlo todo con mucha precaución, dado que es el primer partido después de una serie de entrenamientos realmente duros? Vamos a comentarlo todo con Walter Zimmermann, que es compañero del Mundo Deportivo, que lleva mucho tiempo siguiendo la actualidad del equipo rojiblanco. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno,
¿todo bien?
¿Cómo estás de verano? Por cierto, ¿has dado vacaciones? ¿Te quedan vacaciones? ¿Cómo estás?
Sí, he estado de vacaciones y todavía me quedan, pero sí, ahora estoy en activo. Estuve el otro día, o sea, no estuve en Oporto, pero sí que estuve viendo el partido y bueno, y de las mejores cosas que pasó fue que terminase, la verdad.
Sí, no fue un partido realmente entretenido. Bueno, ¿qué importancia le concedes al partido? A ver, yo esperaba mucho más, como creo que casi todos los rojiblancos, ¿no? Debutaron los seis nuevos, hay aire renovado, jugadores más jóvenes, etcétera, etcétera. Pero al final lo que vimos se pareció mucho a lo que vimos en el Mundial de Clubes o a cómo acabó la temporada anterior, ¿no?
A ver, al final los fichajes desatan ilusión y la gente muchas veces tampoco ha visto mucho a los jugadores y se esperan muchísimo más. Yo creo que al final es una prueba. De hecho, hoy Simeone ha hecho una prueba del equipo que puede jugar contra el Rayo y es una mezcla del 11 que sacó en la primera parte y en la segunda parte. Entonces eso deja bien claro que al final han sido pruebas. Al final, de hecho, Johnny Cardoso, que juega en la segunda parte, fue de los mejores en la segunda parte y de haber estado en la primera yo creo que hubiese sido diferente. El Oporto es un equipo que empieza justo este sábado la Liga, entonces estaba con un rodaje diferente. Pero yo creo que al final, yo por lo menos no lo tengo mucho en cuenta. Lo importante es lo que empiece a suceder es cuando el equipo esté más rodado y más o menos estemos llegando a septiembre. Yo creo que ahí es cuando veremos la verdadera medida de este Atlético de Madrid.
Está claro que el Oporto está más rodado, lleva 10 días más de entrenamiento, comienza, como tú dices, la Liga el próximo fin de semana. Está claro que los jugadores llevan una carga de entrenamientos pesados en los últimos días, con dobles sesiones. Pero mira, a mí lo que más me preocupó, Walter, fue la escasa proposición. Es que prácticamente no propuso fútbol ofensivo durante todo el partido. Poca posesión, pocas ideas, poca profundidad. Eso es lo que más me preocupó realmente.
Totalmente de acuerdo. Es cierto que intentó al principio esa presión arriba, intentó presionar un poquito más arriba, pero claro, la presión arriba sin coordinación al final, la coordinación que falta, esos mecanismos que te hacen ser capaz de poder presionar arriba, robar balón y ser más y jugar más adelante, pues no fueron capaces, ¿no? Y luego el equipo se viene atrás, hubo incluso cambios, porque al final Llorente se veía muy desbordado con Borja Sainz, hubo cambios, Juliano hubo un momento que se fue al 5-3-2, esos cambios que vemos en el equipo de Simeone, sobre todo Simeone, ¿no? Cuando ve que el equipo no funciona, empieza a pasar de a lo mejor de un 4-3-3 a un 5-3-2, empieza a hacer esos cambios, que eso se vio. A ver, es cierto que los primeros amistosos antiguamente, ¿no?, se jugaba a lo mejor contra la Gimnástica Segoviana, contra equipos mucho más suaves. Y el Atlético de Madrid este año ha empezado fuerte empezando contra el Oporto, ¿no? Estamos viendo al Barcelona jugar contra equipos coreanos que seguro que tienen mucho menos nivel. El Atlético de Madrid ha optado por un equipo más rodado y encima un equipo que ahora está en Europa League, pero realmente está en Champions. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Bueno, los que podamos verlo, yo estaré allí viéndolo, ¿no? Qué es lo que sucede contra el Rayo y qué es lo que sucede el sábado contra el Newcastle.
A ver, hay números que no engañan. Es verdad que el Atlético ha fichado 6 jugadores, que son muchos jugadores, todos ellos generalmente mucho más jóvenes para rejuvenecer el plantel, pero es verdad que se han ido 10 futbolistas, incluso 9 si me apuras, porque uno era Moldovan, que prácticamente no tenía cabida en el equipo, pero hay una plantilla de 21 futbolistas, y a mí me parece que independientemente del resultado del otro día, lo que pueda pasar, y teniendo en cuenta lo que viene, que es una temporada muy cargada, 58, 60 partidos te puedes plantar tranquilamente, hay posiciones que las veo un poco justas, por ejemplo en el centro de la defensa, salvo que Pubil vaya a ser habitualmente central, que no pensábamos en principio. Me parece que el medio centro está muy cogido con alfileres, ¿eh? Apenas 3-4 si contamos a Llorente. Me parece que en la banda derecha hace falta refuerzo, prioritariamente alguien que tuviera desborde, que fuera veloz y que fuera regateador, y arriba la cosa está también un poco justa en el puesto de centro delantero. No sé cómo lo ves tú.
Pues, a ver, totalmente, vamos, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque yo creo que al Atlético de Madrid faltan 3 o 4 fichajes, porque ahora tiene una plantilla de 21, 22, si contamos a Carlos Martín, que en principio va a salir cedido. Claro. Sí, en principio va a salir cedido, si no hay sorpresa va a salir cedido. Entonces sí que se tiene que reforzar, porque al final, no sé si llegarán esos 4, pero por lo menos 2 más seguro. El Atlético de Madrid ahora está, yo creo que está con los deberes hechos, tranquilo, a ver qué oportunidades surge después de que se Millot era una oportunidad, pero al final se les cayó y están esperando a ver qué oportunidad les cae, ¿no? A ver qué sucede con todo lo de Lookman, a ver qué sucede con todo, incluso con la otra opción que sería Raspadori, pero bueno, a mí no me sorprendería que apareciesen con un jugador de repente como ha pasado con Pubil o como pasó con Thiago Almada. Normalmente los mercados de verano del Atlético de Madrid siempre decían lo de primero dejen salir para que vengan jugadores, y este año ya han salido, porque el único que podría salir más serían Molina, Gallagher o los dos o uno de ellos. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que termina de apuntar. Es cierto que la renovación va a ser casi total, ¿no?, del equipo de Simeone, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas fechas.
Hombre, si le pedimos que compita contra el Madrid, contra el Barcelona por los títulos, está claro que en este momento la plantilla a mí me parece que le faltan cosas como estas que estamos comentando. Y luego no sé si Simeone este año tiene que variar sus planteamientos y ser más propositivo y más ambicioso una vez que plantea el equipo sobre el campo. No sé cómo lo ves tú.
A ver, para lo de competir con Madrid y Barça, yo por lo menos yo lo suelo medir con jugadores que hay en la lucha del Balón de Oro, ¿no? En esos 30, en esa lista de esos 30 jugadores de Balón de Oro, el año pasado el Real Madrid, si no recuerdo mal, tuvo 7, el Barcelona tuvo 2, este año el Madrid puede tener 4, el Barcelona otros 4 más o menos, y el Atlético de Madrid con suerte va a tener a Julián Álvarez. Entonces tú no estás equilibrado, porque al final el Real Madrid los que han marcado la diferencia en los últimos años ha sido Kroos, Vinicius, el último año Mbappé, el Atlético de Madrid de ese estilo de jugadores pues tiene Julián Álvarez y poco más. Entonces ahí, y lo que decías del sistema de Simeone, yo creo que Simeone sí que quiere cambiar, sí que quiere mejorar, quiere hacer un equipo. Al final en sus primeros años se notó sobre todo el físico que le metía, ¿no? Cogió y superó mucho por físico con los jugadores que tenía. Tenía jugadores que estaban más o menos en 24, 25 años y podía hacerlo. En los últimos años, que la plantilla al final han pasado años sin tener sustituto de Juanfran, sin tener sustituto de Felipe Luis, han cogido y han contratado retales de jugadores bastante mayores, no ha podido conseguir a nivel físico tener esa superioridad que ha tenido en otros años. Entonces ahora lo que está buscando es con esta renovación y y rejuvenecimiento de la plantilla es conseguir eso, conseguir ir a campo contrario, poder presionar en campo contrario y poder hacer otras cosas que hasta ahora no hemos visto al Atlético de Madrid en los últimos años.
Te pregunto por nombres propios, ¿crees que vamos a volver al Griezmann que vimos al principio de la temporada anterior y que se apagó a partir del 25 y que tampoco mostró buena imagen el domingo, que es verdad que prácticamente no le llegó balón a alguno? ¿Crees que vamos a volver a verlo?
A ver, sobre Griezmann, a mí Griezmann me parecía que estaba teniendo una tendencia, ¿no?, una evolución hacia ser centrocampista. No sé si recuerdas, hace dos años estaba teniendo una evolución a ser centrocampista. Y Simeone le está colocando de delantero centro, incluso cuando ha jugado con Julián Álvarez y el otro día jugó de delantero centro. Entonces es algo que no entiendo, porque de delantero centro no estaba terminando de funcionar. Y vamos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego, si a Griezmann no le retrasan la posición, yo no veo que vaya a haber una mejora, porque ha sido cuando hemos visto al mejor Griezmann. Me imagino que la lógica que ha seguido el Cholo es: Griezmann tiene mucho gol, pues voy a intentar colocarlo ahí adelante, pero es que no termina de funcionar. Yo por lo menos el otro día es que no se le vio gran cosa. Entonces, a mí, yo tengo muchas dudas. Vamos a ver si jugando de 20 minutitos, media hora, un partido entero de vez en cuando, puede llegar, pero desde luego que en la posición que está jugando últimamente, yo creo que no vamos a ver de nuevo al mejor Griezmann.
Y otro nombre propio es el de Gallagher. Yo no le veo en la banda particularmente, ha jugado muchos partidos en la izquierda y yo creo que ahí él no está nada cómodo, es más, creo que está muy incómodo y sus condiciones tampoco le favorecen. Creo que puede jugar mejor por el centro, pero el otro día la verdad estuvo bastante gris también. No sé si esperábamos otra cosa, si habíamos inflado lo que pensábamos de Gallagher, pero no acabo de verle, no sé cómo lo ves tú.
A ver, Gallagher al final es un jugador que vino para hacer un encaje financiero, ¿no?, a nivel de fair play en su día. Creíamos que era ese 5 que iba a venir, que era ese, pues al final que ha venido un año después, que es Cardoso, y es otro tipo de jugador, es un jugador diferente, es un jugador que es difícil de acomodo. Yo le vería a Gallagher en un 4-3-3, ¿no?, con un 5 por detrás y dos centrocampistas por delante, pues siendo como una especie de media punta, medio centro ofensivo, jugando ahí, en la banda izquierda, desde luego que no. Y el otro día, a mí, el día, creo que la dupla Koke-Gallagher ha jugado, jugó el partido contra el Porto, y yo la única que le recordaba antes era contra el Elche. En Elche sí que lo hizo bastante bien, pero ayer es que estaba... O sea, era como que si de timing, ¿no?, como estos jugadores veteranos que no llegan a tiempo, él se pasaba, ¿no? Y el timing, de hecho hay un pase de Julián Álvarez que a él se le queda atrás. Hay momentos que va a la presión y arrolla al jugador. Le está costando al inglés y, bueno, no sé si al final cuánto tiempo de adaptación le darán. Es cierto que a Simeone de medio centro no le termina de convencer, porque es un jugador de mucha conducción de balón y él prefiere que de medio centro pues den más rápido la pelota, y vamos a ver lo que sucede, porque yo no descartaría que de aquí a final del mercado de verano incluso pudiese entrar en alguna operación o pudiese salir si aparece algún equipo inglés con dinero.
Y acabo, Walter, ¿tú crees que es posible mantener a Nahuel Molina en la plantilla con el ambiente adverso que se está encontrando en cada partido? Le han llovido palos a través de las redes después del partido, una barbaridad. Y ya la temporada pasada perdió muchísimo protagonismo. No sé si el club va a intentar sacarlo, que tampoco es sencillo, lógicamente, por otra parte, por contrato, etcétera, etcétera.
El club ha intentado sacarle. Sí. El problema es que Nahuel, desde Argentina se ha informado que está a punto de ser padre, entonces él quiere quedarse por lo menos en España. Entonces no sé qué solución se le puede encontrar, porque el jugador sí que quiere quedarse en el equipo, está detrás de conseguir la nacionalidad también para no ocupar plaza de extracomunitario, y si un jugador se quiere quedar es muy complicado sacarle. Vamos a ver qué sucede. Desde luego que para empezar a tener minutos en el Metropolitano, de momento parece que tiene por delante a Llorente y a Pubil, entonces parece complicado. El caso de Molina es un jugador que al final... A mí me da la sensación, hay jugadores que cuando tienen competencia interna se crecen, y el caso de Molina es todo lo contrario. Molina creo que tiene que sentirse que él es titular, que él tiene la banda derecha es suya, que nadie le va a toser, y ahí es cuando mejor versión le hemos visto. Pasó en 2022, ¿no? Que él ahí fue cuando mejor se le vio, y le pasa en la selección argentina, que al final Montiel o Foyth no terminan de ser amenazas reales para él como lateral derecho, y ahí es cuando él demuestra todo. Pues si ahora no es que le metas competencia interna, sino es que le incluyes, o sea, le pones como el último jugador que se tiene que ganar todo, me parece complicado que tenga minutos.
Pues
en el Metropolitano puede ser una olla a presión.
La verdad que sí. La radiografía de este Atlético de Madrid, que no ha hecho más que empezar, faltan miles de conclusiones, es la primera vuelo de micrófono después del primer partido. Mañana efectivamente hay un amistoso, bueno, entrenamiento con el Rayo, y luego el sábado prueba exigente frente al Newcastle, que va a estar en Premier la próxima temporada. Walter Zimmermann es compañero del Mundo Deportivo. Walter, un abrazo, mil gracias,
Oye, muchas gracias a ti, muchos recuerdos escuchar tu voz de tantos y tantos partidos, y de fútbol es fútbol.
Gracias, Walter, un abrazo fuerte.
Un abrazo a ti.
Gracias. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, que el Atlético ha trabajado esta mañana y ha habido un susto con Sorloth. Afortunadamente ha quedado en nada, ¿no?
Bueno, sí, ha sufrido un golpe y se ha tenido que retirar por precaución. Parece que no es nada grave, pero bueno, no ha podido participar en el tramo final del entrenamiento, donde se ha aprobado un posible 11 ya Simeone.
¿Con cambios?
Con cambios, de cara a ese partidillo barra entrenamiento
de
que
mañana,
va a tener mañana.
A las 9 al final, ¿no? Por cierto, ¿no?
Sí, se ha cambiado la hora por el tema del calor, de la ola de calor, evidentemente. Iba a ser a las 8 de la tarde en el Cerro del Espino, pero nos han comunicado hace apenas un ratillo que lo van a retrasar una hora a las 9, pero bueno, en cualquier
puerta
caso,
cerrada.
Para el aficionado no tiene ningún tipo de conclusión, porque el partido, como decimos, se va a jugar a puerta cerrada, así que no va a haber público en las gradas. Sí podrá ir la prensa, se podrá ver las evoluciones tanto de un equipo como de otro, pero los aficionados no pueden acudir a este partido. Y como decimos, bueno, pues novedades con respecto al partido que jugó el Atlético de Madrid el otro día en Oporto. Simeone vuelve o empieza ya a contar con más
fichajes
en el 11. De hecho, hoy ha probado con 5 de los 6 fichajes. El único que no ha participado en ese hipotético 11 titular es Pubil. En defensa entraría Janko, que el otro día jugó de suplente. Ha ocupado el puesto de Lenglet junto con Lenormand. Ruggeri se mantiene en el lateral zurdo. En el centro del campo, a la espera de Barrios, Cardoso ya toma la manija del equipo, ha entrado por Coque en ese supuesto 11 titular junto con Gallagher, y en lo que se refiere al centro del campo, por la izquierda ha jugado Almada, pasando a Baena a la media punta. Hay que recordar que Sorloth aquí ya no estaba por ese golpe que ha tenido, así que Baena ha jugado en ese 11 como enganche por detrás de Julián Álvarez, que seguiría siendo el 9 en ese 11, si es el que mañana va a jugar frente al Rayo Vallecano.
Juliano en la banda derecha y arriba Julián Álvarez, y no han participado Jiménez y Barrios, que no van a estar ni en el partido de mañana ni el del sábado tampoco.
Sí, bueno, siguen siendo baja, no han participado con el grupo, siguen con su proceso de recuperación, no van a estar mañana, y es poco probable de que también o tampoco vayan a estar en el partido del próximo sábado frente al Newcastle. En este caso, recordamos, la cita sí que va a ser un partido importante, una buena piedra de toque ante un equipo de Champions el sábado a las 5 de la tarde. Así que con esas dos bajas, Barrios, Jiménez y también el susto hoy de Sorloth, ha sido la novedad en el entrenamiento, donde han vuelto a estar presentes un montón de chavales: Juan Alegre, Gismera, Taufik, Llano y Mario de Luis han sido jugadores que han completado hoy el entrenamiento de la primera plantilla del Atlético de Madrid.
Jano Monserrate y de Luis, que es el portero que ha venido de la cantera del Madrid. Y acabamos. Fiesta el día 21, presentación del primer, segundo equipo y equipo femenino a las 9:30 en el Metropolitano.
Sí, es la apuesta de largo, noche de bienvenida 2025, así lo ha hecho llamar el Atlético de Madrid en el Metropolitano, que va a abrir sus puertas a todos los aficionados, no solo socios, también el público en general, si quieren hacerse con una entrada. Va a ser un poco la apuesta de largo, tanto del primer, segundo equipo y primer equipo femenino, con todas las novedades, con todos los fichajes, aparte de, habrá espectáculo de música y algunas otras sorpresas. Así que los socios, eso sí, que quieran ir, tienen que retirar una entrada a través de la web del Atlético de Madrid de forma gratuita, pero hay que ir con invitación. Y también, como decimos, para el público en general, a 12 euros podrán hacerse con una de esas localidades esa fiesta preparada para el jueves 21 de agosto en el Metropolitano, que será justo entre la primera jornada de Liga contra el Español y la segunda frente al Elche.
Stumble my way dark this afternoon. I got a beer in my hand and I'm dragging a story too.
Vamos con el Rayo, que ya conoce a sus dos posibles rivales en la previa de la Conference League. Será el ganador del enfrentamiento entre el Klaksvík de Islas Feroe y el Neman Grodno bielorruso. La ida se juega hoy a partir de las 9 menos cuarto en las Islas Feroe. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Detalles de los dos equipos, unos poquitos de Klaksvík y de Neman Grodno.
Sí, por un lado el Klaksvík, que va líder de su liga, aunque lleva sin jugar un partido doméstico desde que empezaron las rondas previas de la Conference, donde de momento ha eliminado a un equipo finlandés y a otro serbio. Los feroeses no pueden disputar sus partidos europeos en su estadio, ya que no cumple con los requisitos de la UEFA, y lo hace en el estadio donde juega la selección nacional, con una capacidad para 6.000 espectadores. Por el otro, el Neman Grodno va sexto de clasificado de su liga, muy cerca del segundo. También lleva sin jugar un partido de liga desde el inicio de las rondas previas europeas y se ha cargado a un equipo armenio y a otro eslovaco. Los bielorrusos no pueden jugar en su estadio tampoco por la prohibición de la UEFA al país por la invasión rusa. Estos juegan en dos ciudades húngaras, aunque lo harán sin público, a puerta cerrada. El Rayo debería ser muy favorito en ambos escenarios, ya que según Transfer Market, el valor de plantilla del equipo vallecano es casi 10 veces mayor que el valor de plantilla de los dos posibles rivales juntos. En cualquier lugar, la ida se jugará el 21 de agosto y la vuelta el 28 en casa.
Bueno, había mucha gente del Rayo esperando la posibilidad de acudir al partido de fuera de casa, que es la ida el día 21. Bueno, en el caso de que sean los bielorrusos, que son los favoritos, entiendo, nada que hacer, porque el partido va a ser a puerta cerrada. Y si son los feroeses, bueno, ahí hay una posibilidad, pero está claro que la distancia es tremenda, Laura, ¿eh?
Bueno, es que se complica muchísimo. Hemos podido hablar con algún miembro hoy de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano. Bueno, ayer hicieron un primer tanteo entre la afición, a ver qué pensaban. Evidentemente, si es el equipo de Bielorrusia, pues no hay nada que hacer. Pero claro, es que complica mucho la situación, porque Islas Feroe es un archipiélago que pertenece a Dinamarca, que está encima de las Islas Británicas y que no tiene vuelos directos desde España, que sería quizás lo más rápido, pero también lo más caro. Estamos hablando de vuelos de 450 euros más o menos, lo que hemos estado mirando, y siempre con algún tipo de escala o en Edimburgo o en Copenhague para poder llegar directamente allí. O sea, vuelos directos no existen y sería bastante caro, la 450 la ida, 450 la vuelta. La opción barata, pero que tienes que echarle kilómetros al tema, es ir en coche hasta Copenhague, hasta Dinamarca, que sería recorrer de toda Europa y allí coger un ferry para poder llegar hasta las Islas Feroe. Se complica todo mucho, veremos a ver si, vamos, sería la única posibilidad, desde luego, sí, que sí hubiera movimiento para el Rayo Vallecano, para la afición del Rayo Vallecano, y veríamos a ver si la federación estaría dispuesta a intentar buscar alguna solución o abaratar de algún modo los costes, pero va a ser realmente complicado poder ver a afición del Rayo Vallecano en ese desplazamiento.
Y en mercado el Rayo, Gabriel, está buscando un central y negocia con el Betis.
Sí, está muy cerca de hacerse con el 50% de los derechos de Nobel Mendy, central de 20 años del Betis, por 2 millones de euros. Firmaría por 5 temporadas por el equipo de Vallecas. Esto abre la puerta a la salida de Pelayo, al que se le busca una cesión en segunda división para que tenga minutos esta temporada. El Racing de Santander estaría interesado en el central asturiano, aunque desde el entorno del futbolista aseguran que no se quiere mover.
Crecen los líos en Barcelona con Ter Stegen. Hoy publicaban los compañeros de Mundo Deportivo que el guardameta germano no quiere firmar el consentimiento para que el Barça envíe su informe médico a la comisión de la Liga, que tiene que evaluar si va a estar más o menos de 4 meses de baja. Aunque, ojo, lo que pretenden es mantener una reunión con el futbolista para ver si llegan a algún tipo de acuerdo. En todo caso, ojo que abren expediente. Quique, buenas tardes.
Muy buenas, sí, esa es un poco la comidilla que lleva el vestuario del Fútbol Club Barcelona.
No lo esperábamos, porque no, hasta ahora no había precedentes de que un futbolista no firmara el consentimiento del informe.
Sí, se enteraron según estaban volviendo de Corea, que por cierto el Fútbol Club Barcelona ya está en la capital catalana. Bueno, pues sí, ha sido eso un poco la comidilla, en el sentido en el que esa negativa bloquea la opción de que se pueda usar el 80% de la ficha, y eso, claro, a nivel de fair play, a nivel de inscripciones, puede ser determinante. Y claro, el Barça dice, bueno, vamos a mantener una reunión con Ter Stegen para ver si recapacita. Es cierto que el guardameta tiene derecho a no facilitar sus datos médicos, eso es un derecho que tiene todo el mundo, pero también es cierto que tiene una obligación para con el club de, si no va a ser beneficioso o puede ser perjudicial para el club que le está pagando, pues debería, según...
Jurídicamente es discutible.
Correcto, también, ¿eh? Eso es. O sea, moralmente el club dice o cree que el jugador debe hacerlo, debe facilitar ese consentimiento para que esa comisión médica evalúe el nivel de duración de esa baja, pero moralmente, bueno, es una cosa que en el club confían en que vaya a salir adelante y que finalmente el guardameta azulgrana recapacite.
El club de momento abre expediente o amenaza con abrir expediente, que iría a la Junta y podría acabar lógicamente en una sanción. Por otra parte, el Barça acabó su gira 0-5, ganó el partido frente al Daegu, era un rival muy modesto, doblete de Gavi, primer gol de Rashford, bueno, casi un paseo militar para el equipo de Flick, ¿no?
Sí, bueno, como titulares, Lamine Yamal, la verdad es que ha experimentado una evolución más que notable, se le ve con mucho más desparpajo, incluso físicamente se le ve más fuerte, se le ve más ágil. Claro, tiene ya 18 años, lógicamente. No es lo mismo ver a un niño de 15 años, que recordemos, debutó con 15 años, que verle ahora. La verdad es que es una auténtica maravilla verle. Gavi es el pichichi de la gira asiática, con 3 goles, correcto. El máximo asistente, Dani Olmo y Gerard Martín, que ojo, porque Gerard Martín ha sido probado no como lateral izquierdo, central, sino como central, porque Íñigo Martínez, ya sabemos, es un jugador ya veterano, tendente a tener varias lesiones musculares y, bueno, es otra de las sorpresas. Marc Casado es otro de los jugadores que ha gustado y mucho, que era uno de los jugadores que sonaba como para posibles salidas en caso de tener que aligerar la plantilla. Y las revelaciones, Dro, que es este joven talento, Jofre Torrens, lateral izquierdo con muchísimas cualidades, y Tony Fernández, que también marcó en el día de ayer.
Y Araujo, por cierto, que aclaró el futuro, dice que se queda en Barcelona, así que si pensaban hacer caja con él, va a ser que no.
Seguro, estoy muy feliz en Barcelona, creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión, pero este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
Y en cuanto a lo negativo, bueno, que finalmente no lo ha sido tanto, Cubarsí, que se tuvo que retirar en el minuto 87, se echaba la mano ahí a la parte posterior, superior del gemelo, la parte posterior de la rodilla, bueno, finalmente fue tan solo un golpe, o al menos eso dicen, y parece ser que podría estar disponible incluso para el Gamper.
2 días de descanso para el Barcelona, que vuelve al trabajo el viernes. Amplia página para el baloncesto. Enseguida estamos con una entrevista muy interesante. Esta noche España-Portugal a las 9 en Málaga. Primer partido de preparación para el europeo, Quique.
Sí, forma parte de 2 partidos que van a conformar el trofeo Ciudad de Málaga. Va a ser el primero de los 6 amistosos de preparación para el Eurobásquet. Recordemos el Eurobásquet que va a ser del 27 de agosto al 14 de septiembre. El debut de España será el día 28 frente a Georgia. Además nos vamos a medir a Italia, Chipre y Bosnia. El jueves, por cierto, nos medimos a la República Checa. La semana que viene a Francia en 2 encuentros y la siguiente, 2 más frente a Alemania, que van a ser la preparación de España para Eurobásquet. Recordemos que Scariolo tiene a 15 jugadores, tiene que decidirse todavía porque tiene que descartar a 3.
Alberto Díaz, el base de la selección, este hablando se sobre seguro, ¿eh?, estos partidos de la preparación. Este es fijo, sí.
Para nosotros mejor. Nosotros cuanto más partidos y antes, mejor, porque nos gusta, porque nos divertimos, porque competimos y quizá ahí es donde se ve lo que hemos puesto en práctica, que es pronto. Bueno, eso ya es planificación, eso ya lo maneja Sergio con los preparadores físicos, así que si están ahí es porque es donde deben de estar.
Bueno, y Escarero, que estaba encantado con el triunfo de la selección sub-18 y el oro, dice que el trabajar con los jóvenes es de lo mejor que le ha pasado en todo este tiempo. Le escuchamos.
Quizá es una de las cosas que echaré mucho de menos, que echaré más en falta, porque ha sido algo en el que me he dedicado mucho durante estos años y que me ha dado muchísimas satisfacciones, muchas gratificaciones de todo tipo, pero bueno, también eso toca girar página, lo seguirán haciendo muy bien. De momento felicitar a todos y alegrarnos, ayer lo sufrimos, estamos juntos y ha tenido mucho mérito.
Nos espera ya en Gran Canaria un protagonista directo del gran éxito de la España sub-18. Lo más emocionante del pasado fin de semana fue de largo la final del Europeo Sub-18 de básquet, donde España acabó ganando a Francia 82-81 para acabar colgándose el oro. El seleccionador es Marco Justo. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te cogemos después del exitazo del domingo?
Pues en casa, en Tenerife, ahora mismo.
¿Se ha recuperado tu corazón de esos últimos 40 segundos en los que comenzamos perdiendo por 8 y acabamos ganando por 1?
Y bueno, cuando estás en esas situaciones, intentas, entre comillas, mantener la calma, ¿no? Y más, veías cómo estaba el partido y es verdad que todos lo veíamos pues más perdido que ganado, pero bueno, los chicos nos demostraron que el mensaje que les dimos el primer día había que llevarlo hasta el final y así lo hicieron. Y eso fue lo que nos dio el oro, ¿no? El tener ese mensaje interiorizado.
¿Qué mensaje, Marco? ¿Qué mensaje?
Pues que no podíamos, desde el primer día de la concentración y desde el primer partido de preparación que tuvimos, el mensaje que yo les quería dar era claro, ¿no? Que era que no podíamos permitirnos salir de ningún partido pensando que podíamos haber dado un poquito más. O sea, no podíamos arrepentirnos de eso. Y oye, y que con esa mentalidad pues llegaríamos hasta donde llegaríamos, pero que ese era nuestro único objetivo. Así que bueno, lo han llevado a la perfección.
Sin ninguna duda. Oye, escucha la narración de la última canasta en la FIBA.
Muchas gracias. España have won the FIBA U18 Eurobasket. Incredible. ¡Ay, Dios mío! ¡Viva España!
Marco, ¿se te ponen los pelos de punta o qué?
Pues sí, incluso los ojos se me están... Sin ver la imagen, ¿eh? Sin ver la imagen... Es que yo ayer se lo decía a muchas personas que me escribían que yo esto todavía no lo he procesado y creo que voy a necesitar unos días, ¿no? Para ser consciente de todo esto.
Te emocionas escuchándolo, incluso recordando las imágenes que se te pasan por el cerebro, seguro. Tú decías hace un momento, pues casi lo dábamos por perdido. ¿De verdad pensaste que era posible remontar aquello? Es verdad que el básquet tiene estas cosas, pero ¿de verdad pensabas que era posible?
Sí, porque independientemente de eso, ¿no? Que lo veas más perdido que ganado, siempre tienes esa esperanza y cuando has generado una energía durante 38 días como la que teníamos, ¿no? En el grupo, en el staff, en los chicos, lo que nos habían demostrado durante todo el campeonato, siempre tienes ese resquicio de esperanza, ¿no? Y cuando ves que, oye, hostia, ¿y qué será esto? Y que fallan este tiro libre, y que vuelven a fallar otro tiro libre, y que anotamos las jugadas que estamos marcando, y que se les va el rebote ofensivo, el rebote defensivo, y que tenemos la última, y esto, no sé quién está escribiéndolo o quién está guiando todo esto, pero bueno, al final vas viendo que las cosas van pasando y tienes esa esperanza.
Oye, háblanos de Guillermo del Pino, que es el hombre del momento, ¿no? El base formado en Unicaja, que ha jugado esta temporada en Córdoba en Segunda Federación y que estuvo on fire, es que metió todo lo que alcanzó en los últimos 30 segundos.
Bueno, yo creo que ya habéis visto, ¿no? De lo que es capaz Guillermo. Lo comentaba ayer también a los compañeros de la prensa que Guillermo no estaba llevando hasta las semifinales, no estaba teniendo un torneo, ¿no? Increíble en cuanto a anotación, que se supusiera, ¿no? Que iba a ser una final como la que ha hecho por cómo venía el campeonato y Guillermo es eso, ¿no? Es un jugador distinto, un jugador diferente. Ayer lo comparaban con Juan Carlos Navarro, ¿no? En ese sentido, en su estilo de juego. Pero para mí lo más valioso que tiene Guillermo es que Guillermo juega y sonará atópico, pero te das cuenta que Guillermo juega para divertirse. Es que le da igual, le da exactamente igual, o sea, en el buen sentido me refiero, ¿no? O sea, estar tirando un triple para ganar un europeo. O, ¿qué te digo? No sé con qué comparártelo, pero es que antes de ayer también se lo decía un compañero, yo, cuando pasamos a la final, creo que fue, que estamos en el bus después de ganar Italia de 22, nos metemos en una final de europeo y se le escucha al final del bus lamentándose porque el Córdoba de fútbol había perdido. Esa inconsciencia, ¿no? Que muchas veces los grandes jugadores tienen de yo salgo y hago lo que sé hacer y punto, ya está, no pienso en nada más. No, pues es lo que tiene Guillermo y ayer también lo decía. Guillermo también creo que no podría haber hecho la final que ha hecho y la última parte de campeonato que ha hecho sin tener los 11 compañeros que ha tenido. Yo creo que los 11 han hecho un trabajo y han asumido un rol cada uno que lo han llevado casi a la perfección.
Oye, ¿y cómo llevas que jóvenes con gran talento como este Guillermo del Pino, como Ian Platiu, el pívot de Juventud, formado en Juventud, se marchen a Estados Unidos, a Maryland, a Davidson? No somos capaces de retener el talento, justo. ¿Cómo lo llevas esto?
A ver, no es que no seamos. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación un poco delicada y complicada, te diría, en cuanto a este tema, ¿no? Porque yo no creo que no seamos capaces de retener el talento en cuanto a darles unas condiciones o a darles una situación deportiva acorde a lo que muchos querríamos, ¿no? Sino que ahora mismo estamos compitiendo el baloncesto a nivel mundial, europeo, reduciría, está compitiendo contra un panorama económico que es imposible que podamos llegar en España. O sea, no se puede llegar a pagar las cantidades que se les van a pagar a chicos de 18 años, 19 años ahora mismo. Entonces, bueno, veremos qué pasa en el futuro. Lo más positivo de todo es que esos jugadores, confiamos que en algún momento, pues vuelvan. Y que cuando entren en proyectos ACB, que todos esperamos que entren en proyectos ACB, pues nos acordemos de estos chicos, ¿no? Que fueron los que ganaron el oro en el 2025.
Oye, entre preparación y campeonato, 40 días fuera de casa, ¿con qué te quedas de estos 40 días, Marco?
Pues me quedo con lo que hemos generado entre todos, ¿no? Entre el staff y los jugadores, el día a día, ¿no? O sea, la energía que se ha respirado, el buen rollo, las personas que estábamos metidas en ese pequeño gran hermano, ¿no? 24/7. No es fácil porque es muy intenso todo, y los días se van haciendo cada vez más pesados, deseando que llegue la competición. Y yo me quedaría con eso, con lo que nos llevamos todos de cada uno, ¿no? Porque creo que esos son los cimientos para que después puedan pasar cosas como las que han pasado. Y creo que lo que hay que generar es eso, ¿no? Un buen ambiente, una buena energía en lo que es nuestro entorno laboral, que ha sido este, para que después se pueda trasladar en esto, ¿no? Y creo que al final lo que te tienes que llevar es eso. Y, por ejemplo, un compañero del staff escribía que estaba escribiendo en el grupo que teníamos, ¿no? Que estaba desubicado ahora mismo, que estaba paseando al perro y que no sabía, o sea, que estaba desubicado. Entonces, claro, llegas a un nivel de convivencia que creo que es lo mejor que te puedes llevar de esto.
Oye, estamos en periodo de transición en la absoluta. ¿Qué futuro viene en las categorías inferiores? ¿Tenemos recambios de garantías para seguir compitiendo con los mejores en una ACB que, como sabes, está poblada de foráneas? ¿Es la realidad?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que a nivel de jugadores, creo que seguimos teniendo excelentes jugadores. Desde las categorías de formación hasta lo que es el primer equipo y pasando por la selección B, ¿no? que es una novedad de cara a este verano, y estamos viendo la calidad de los jugadores que hay ahí. Pero sobre todo creo que también tenemos que estar tranquilos por la calidad de los entrenadores españoles a nivel nacional, ¿no? Que son los grandes responsables, somos los grandes responsables de que esos jugadores en algún momento estén preparados, ya sea a nivel de selecciones o a nivel de clubs, ¿no? Porque creo que son una pieza fundamental para que esos jugadores lleguen preparados como tienen que llegar cuando una selección de formación los convoque. Y creo que en eso pues estamos demostrando que si no somos el mejor país, pues estaremos muy cerca, ¿no? En cuanto al nivel de entrenadores.
Eso es. Y disfrútalo porque os lo merecéis después del trabajazo que habéis hecho durante tanto tiempo, rubricado con el oro final. Marco Justo, un abrazo, mil gracias y enhorabuena otra vez, ¿eh?
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Noticia de última hora futbolística, ya tenemos los tres integrantes del comité arbitral profesional que elegirá cada jornada a los árbitros. Fran Soto, presidente del comité de árbitros, estaba claro. Gregorio Manzano, el ex entrenador al que nombra la Liga, y Teixeira Vitienes, ex árbitro este de consenso entre Federación y Liga. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos hoy con el día 2 de Xabi Alonso en Valdebebas, el Real Madrid, que tiene la plantilla más joven del conjunto blanco y más valiosa en lo que llevamos de siglo. Les vamos a dar todos los detalles, como también les vamos a mostrar las mejores imágenes de la presentación de Modric como nuevo jugador del Milán y del homenaje a Diogo Jota y a su hermano Andrés Silva en el primer partido del Liverpool en Anfield. No se lo pueden perder a partir de las 3 en los deportes de Telemadrid.
Ahora noticias, el informativo de las 14 horas, a partir de las 7 y media, la última hora del deporte en el enfoque, el partido de la 1, vuelve mañana fiel a su cita a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.